Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Dice el título del mensaje: Dios habla bajito. Claves para escuchar a Dios. Juan 15, verso 4 en adelante, dice: una rama no puede producir fruto cuando está separada de la vid, ni ustedes pueden producir frutos si se apartan de mí. Sí, dijo Jesús, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Cualquiera que viva en mí y yo en él producirá una gran cantidad de frutos, pero separado de mí nadie puede hacer nada. El secreto del explosivo y sostenido crecimiento e impacto de aquella primitiva iglesia en el Nuevo Testamento se debió a la absoluta dependencia del Espíritu Santo, y no a la capacidad de sus líderes ni tampoco a los métodos de evangelización que utilizaron. Este es el punto central del mensaje en este día. Aunque Jesús les enseñó a predicar el evangelio, no les dijo cómo hacerlo. No hay un método establecido en la palabra de Dios que sea el correcto. ¿De qué manera tenemos que predicar y enseñar el evangelio? ¿Quién dijo que primero tenemos que presentar nuestro testimonio personal y que tenemos que seguir con las cuatro leyes espirituales? ¿Cuál es el método correcto? ¿Tenemos que primero hablarles del gran amor de Dios a la gente y luego decirles que están condenados y que van derecho al infierno a menos que acepten a Cristo en el corazón y acepten por fe el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario? ¿Quién dice que ese es el método o esa es la línea que tenemos que llevar? No hay un método específico de cómo presentar el evangelio. Jesús dijo que teníamos que predicar, nos ordenó que presentemos el evangelio hasta lo último de la tierra, pero no nos dijo cómo hacerlo. ¿Por qué no nos dijo cómo hacerlo? Porque todas esas cosas nos serían reveladas por el Espíritu Santo en el lugar secreto, en el bendito lugar llamado carpa del encuentro. La única preocupación de Jesús durante 3 años aquí en la tierra, la única preocupación de Jesús día y noche durante 3 años de ministerio fue llevar a sus discípulos, guiar a la gente a tener una correcta relación con Dios. Jesús entendía que la clave de todo era el lugar secreto, que la clave de todo era la relación con Dios, y ese es nuestro mayor tesoro. El tesoro más grande que nosotros podamos tener es la oportunidad que nos da Dios de desarrollar una relación de amistad con Él. Ese es el tesoro que tenemos que cuidar celosamente. Ese es el tesoro que no tenemos que descuidar nunca, nuestra relación, nuestra comunión con Dios, pues es allí, en esa comunión, donde el Señor te va a revelar qué cosas tiene que hacer en la vida y cómo tienes que hacerlo. Aunque a los discípulos les costó un poquito, al final aprendieron la gran lección: que la relación con Dios es antes que la obra de Dios. Estos que no podían ni siquiera orar una hora con Jesús, que cada hora Jesús tenía que venir a despertarlos y a zamarrearlos porque estaban dormidos, Estos que no pudieron velar con Jesús una hora, ahora cuando Jesús va al cielo, entienden el mensaje y comienzan a orar y no se apartan del aposento alto y del lugar secreto, y oran durante 10 días, 240 horas seguidas. Y cuando la iglesia comienza a crecer y las actividades comienzan a ser demandantes, aún ellos toman la decisión de no apartarse del lugar secreto. Esta gente, aunque le costó al principio, aprendió la gran lección que todos nosotros deberíamos aprender: que la relación con Dios es antes que el ministerio y la obra de Dios. Todas las estrategias de conquista y expansión registradas en la palabra de Dios han sido dadas por Dios a sus líderes o a la gente en el lugar secreto. Todas. ¿Quién crees que le dijo a Moisés que tenía que subir a la cumbre del monte y levantar sus manos al cielo en señal de intercesión mientras Josué y su ejército peleaban contra los amalecitas en el valle? ¿Quién crees que le dio a Moisés esta estrategia de batalla? ¿Dios? ¿Y dónde? ¿En la carpa del encuentro? No te olvides que Moisés solía levantar la carpa del encuentro todos los días fuera del campamento para encontrarse con Dios cara a cara, cosa que deberíamos hacer nosotros. Levantar nuestra carpa del encuentro todos los días para encontrarnos con Dios. Si Moisés lo hacía, si Jesús dependía de Dios y vivía noches enteras, días, mañana, amanecía en oración, ¿cuánto más nosotros no deberíamos hacer lo mismo? Ahora, Dios le dijo a Moisés y le dio la estrategia de conquista. Pero para que Moisés no dependiera del método para las próximas conquistas o batallas espirituales, para que él no dependiera del método, Dios no le permite usar la misma metodología de conquista. Pues la única vez que usted va a encontrar en la Biblia que Moisés hace eso. ¿Por qué si le dio resultado? Pues Dios quería que Moisés siguiera dependiente de él y no confiara en el método. Y ese es el peligro en el que corremos todos nosotros. Tenemos el riesgo de endiosar, tenemos el riesgo de venerar aquellas cosas que nos dan resultado. Si una cosa nos da resultado, tenemos la tentación de seguir haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo. Pero mi pregunta es, ¿por qué no le preguntamos a Dios si tenemos que seguir haciéndolo? ¿Por qué seguimos haciéndolo y entonces terminamos confiando más en el método, en la estrategia, que en el Dios que nos dio el método? Por eso a Moisés se le prohibió. Nunca más Moisés utilizó la misma estrategia para enfrentar otra batalla. ¿Y qué me dices de Josué? ¿Quién le dijo a Josué que tenía que dar vueltas a la ciudad de Jericó para conquistarla? ¿En qué cabeza cabe que una persona crea que porque va a dar vueltas a la ciudad, una vuelta a la ciudad durante 6 días y el séptimo día 7 vueltas a la ciudad? ¿En qué cabeza cabe? ¿Quién puede creer que esa sea una estrategia que dé resultado? Pues dio resultado. Y las murallas cayeron y ellos entraron y tomaron posesión sin pelear. Sin embargo, ¿has visto en la Biblia, has leído alguna vez que en la Biblia se haya utilizado la misma estrategia de conquista en otras batallas? Por supuesto que no. ¿Y por qué? Por la misma razón que Dios le prohibió a Moisés utilizar la misma metodología, para que Josué siguiera tan dependiente de Dios como lo era hasta entonces y no se sintiera en la tentación de venerar, endiosar o confiar en los métodos antes que en Dios. Es profundo esto. Cuando Josué obedeció a Dios y consultó a Dios, cuando Josué se sintió guiado por Dios en cada batalla y siguió la estrategia que Dios le dio en cada batalla, Josué no conoció derrota. Pero el día en que Josué dijo "puedo solo", el día en que Josué comenzó a confiar más en sus propias capacidades. El día en que él se sintió con la capacidad de elaborar su propia estrategia de conquista, fracasó rotundamente. El día en que no consultó a Dios, no le pidió a Dios cómo tenía que atacar la ciudad de Jai, era tan pequeña, el ejército era tan insignificante, ¿para qué molestar a Dios? Ya tengo experiencia, ya lo puedo hacer. Y él salió a la batalla sin consultar a Dios y sin pedirle a Dios la dirección. Fue el día en que perdió y la derrota fue humillante. Y así sucede con nosotros. El día en que nos creemos que tenemos la capacidad de elaborar nuestra propia estrategia para salir a pelear contra nuestros gigantes, el día en que nosotros nos creemos capaces de elaborar la forma en la que tenemos que salir a pelear cada batalla espiritual, es el día de nuestra derrota. El día en que no consultamos a Dios y hacemos las cosas simplemente porque otros lo hacen o simplemente porque nos ha dado resultado ayer, es el día de nuestra derrota. De la humillante derrota de Jai, aprendemos la gran lección que el éxito en la vida deriva del éxito en el lugar secreto y que el fracaso es el resultado del descuido de la vida de oración. Cuando tú descuidas tu relación con Dios, el tesoro más grande que tienes no es tu familia, el tesoro más grande que tienes no es tu vida, no son tus posesiones, no son tus hijos, no es tu trabajo. El tesoro más grande que tienes se llama Dios. Es la relación de amistad que Dios te permite tener con Él. Cuando tú echas a perder esa relación, cuando descuidas esa relación, todo se viene abajo. Y si no, mira a David. El hombre cuya relación con Dios era excepcional, un día descuidó su intimidad con Dios y todo se vino abajo. Y si no, míralo a Josué, y si no, mira a Adán y Eva. Tenían una relación excepcional con Dios al punto en el que paseaban a la luz del día en el huerto. Esa comunión tan íntima con Dios, pero el día en que descuidaron esa relación y comenzaron a fortalecer una relación con un extraño llamado la serpiente Satanás, entonces ese día comenzó la debacle para toda la familia. Lo más precioso que tenemos, lo que tenemos que cuidar y no tenemos que descuidar, es nuestra relación con Dios. ¿Por qué no echamos un vistazo al ministerio de Jesús? Jesús nunca siguió un método específico para predicar el Evangelio. No podemos decir el método es hay que predicar en el templo o el método es predicar en la plaza. No hay un método, el Señor nos va a ir diciendo en el lugar secreto cómo tenemos que evangelizar y cómo tenemos que presentar el Evangelio. Jesús predicaba en el templo, predicaba en las casas, predicaba a orilla de los lagos, predicaba en los aljibes públicos, predicaba en las montañas, encima de un bote. Él no tenía una forma específica. Tampoco se apegó a un modelo para liberar a los endemoniados o resucitar a los muertos o sanar a los enfermos. ¿Cuál es la forma correcta para sanar a un enfermo? Traerlo a la iglesia, tocarlo, declararle sanidad, orar, hacer ayuno. ¿Cuál es el método correcto? Pues Jesús tenía sus variantes. A los ciegos les decía, sé sano. A otro lo sacó fuera de la ciudad. Escupió en el suelo, con el dedo hizo lodo y luego le puso en los ojos. Todo un ritual, mediodía, sacarlo fuera del campamento, hacer esto, fuera de la aldea, hacer todo esto. A otros sanó a la distancia. A otros, como los leprosos, le dijo que vayan al templo y se presenten ante los sacerdotes. Y cuando ellos viajaban, fueron sanos. ¿Cuál es la forma correcta de sanar? ¿Te das cuenta? Si Jesús hubiera empleado un mismo método dos veces, nosotros lo hubiéramos endiosado, lo hubiéramos venerado y hubiéramos creído que ese es el método, en lugar de depender de Dios para cada ocasión. No solo eso, Jesús no nos dejó un modelo de cómo fundar una iglesia, ni cuántos ministerios tiene que tener esa iglesia. No dijo nada de cómo seleccionar y cómo entrenar y cómo capacitar a nuevos líderes. Ni siquiera nos dijo cómo tenemos que predicar. ¿Cuál es la forma correcta en la que tenemos que predicar? ¿Cómo le hablamos a nuestro compañero de trabajo? ¿Cómo le hablamos a nuestro esposo? Dios te lo va a decir en el lugar secreto. Mujer, la estrategia que necesitas para ganar a tus familiares o la estrategia que necesitas para ganar a tu esposo te la va a dar Dios en ese bendito lugar llamado carpa del encuentro. Mamá, la forma que vas a utilizar para traer a tus hijos nuevamente al camino del Señor te lo va a dar Dios en el lugar secreto. Aquellas personas que están necesitando sabiduría, que están en un cruce de camino, aquellas personas que necesitan dirección en la familia o en los negocios, ¿cuál es la forma correcta? Hay principios espirituales para administrar un negocio, pero la forma para salir a ser clientes, la forma te la va a dar Dios en el lugar secreto. ¿Te das cuenta lo que te estoy diciendo? Los métodos surgen del lugar secreto. Lo prioritario es que busques a Dios, que inicies o reinicies una relación viva, activa, vibrante y de largo alcance con el Señor, porque va a ser en ese bendito lugar llamado carpa del encuentro donde Dios te va a dar la estrategia y te va a dar la respuesta a todas las preguntas que tú tienes y le estás haciendo. Iglesia, no tengo un mejor consejo para darte. Quizás tú estás esperando el gran secreto. El gran secreto es este: es cultivar una relación amigable, estrecha, profunda, activa, permanente, de largo alcance con el Señor. Ese es el secreto. No tengo un mejor consejo. Lo que sí sé con total seguridad es que Dios no revela estas cosas que son tan profundas a un adorador descuidado, ni tampoco a un desconocido. Se necesita entablar una relación con el Señor. Fíjate que el Señor no nos dice, no nos dio métodos de cómo tenemos que hacer el ministerio, ni nos dio método de cómo predicar, pero sí nos dijo cómo orar, por ejemplo. Porque Jesús estaba interesado en que sus discípulos establecieran una relación profunda con Dios. Los animó, los desafió, cargó el corazón de sus discípulos para que ellos se aprovecharan de todas las disciplinas espirituales de las que estamos hablando en este tiempo, que se llama lágrimas, que se llama humillación, que se llama congregación, que se llama el poder del acuerdo, el poder de la unidad, el ayuno, la oración, todas las disciplinas espirituales de las que estamos hablando en este tiempo. Él cargó el corazón de sus discípulos para que ellos se aprovecharan de todos esos recursos espirituales para desbloquear los sentidos espirituales y poder escuchar más claramente la voz del Espíritu Santo. Jesús no se empeñó en dejarnos un método de cómo hacer las cosas, sino que se empeñó en que nosotros, y ahora carga nuestros corazones para que desarrollemos una relación cercana con Dios, para que visitemos ese bendito lugar llamado carpa del encuentro todos los días de nuestra vida. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. ¿Cuál crees que fue el gran secreto de David? Su relación excepcional que tenía con Dios. Mientras él fue íntimo de Dios, fue un íntimo de Dios, durante todo el tiempo en que él desarrolló una relación cercana con Dios y lo consultó en todo, David no conoció derrota. Es extraordinario cómo este hombre consulta a Dios desde que es un mocoso. Desde que tiene 15, que es un adolescente de 15, 16 años, buscando a Dios. Hasta que es un veterano, ya anciano, buscando al Señor. Siempre consultaba a Dios en todo. Dice la Biblia en 1 Samuel 23. David le preguntó a Dios, ¿dónde? En la carpa del encuentro. ¿Debo ir a atacar a los filisteos? Y Dios le contestó, ve y atácalos. Sin embargo, los hombres que andaban con David le dieron un consejo diferente. ¡Wow! Le dieron un consejo diferente y le dijo, no vayas. Entonces David, ¿qué hizo? Fue al lugar secreto, fue a la carpa del encuentro y David volvió a preguntarle a Dios si debía ir o no. Y Dios le contestó, ya te dije que vayas, pues yo te ayudaré a derrotar a los filisteos. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? David, para cada batalla que tenía que enfrentar, consultaba a Dios para que Dios le dijera si tenía que salir a luchar y cuál debería ser la estrategia. Más adelante, en otra ocasión, en 1 Samuel 30, verso 7, David dijo, voy a consultar con Dios qué es lo que debo hacer. Dios respondió, persíguelos porque vas a alcanzarlos y también vas a recuperar lo que te robaron. Más adelante, después de la muerte de Saúl, David vuelve a consultar a Dios, 2 Samuel 2:1. David consultó a Dios, ¿puedo regresar a alguno de los pueblos de Judá? Y Dios respondió, claro que puedes regresar. Más adelante, ya coronado rey de toda la nación, David siguió tan dependiente como cuando era un adolescente. Aprendamos de él. Dice 2 Samuel 5:17. Cuando los filisteos supieron que David ya era rey de todo Israel, se unieron para atacarlo. Pero David consultó a Dios. Si salgo a pelear contra los filisteos, ¿me vas a ayudar a vencerlos? Y Dios le contestó, claro que sí. Entonces David salió y allí venció a los filisteos. Pero los filisteos volvieron a atacar a David. ¿Y David qué? Volvió a la carpa del encuentro, volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no lo ataques de frente. Cambió la estrategia. Rodéalos y atácalos por atrás. Así lo hizo David y ese día venció a los filisteos. Si David hubiera salido, porque ya tiene experiencia de cómo se hace la guerra y cómo se enfrenta a este gigante, si él hubiera salido, hubiera perdido. Porque Dios le dijo, la estrategia va a ser diferente. Ahora hay que rodearlos por atrás. Hermanos queridos, el mensaje es este. Necesitamos depender de Dios para cada cosa que hagamos en esta vida. Estás iniciando un negocio, tienes un negocio, tienes tu empresa, estás iniciando tu empresa, estás en el colegio. No sabes qué vas a estudiar, no sabes qué vas a hacer de tu vida. Todo tenemos que ir a la carpa del encuentro para pedirle a Dios que Dios nos dé la estrategia. Para cada batalla que se nos presente en esta vida, necesitamos la dirección de Dios. Y aunque algo ya te haya dado resultado, no lo sigas haciendo sin preguntarle primero a Dios. Pero me dio resultado, pastor. Sí, pero ¿es lo que Dios quiere que hagas? Cada vez que David tenía que enfrentar una de sus batallas, iba a la carpa del encuentro a pedir y a consultar al Señor. Y Dios siempre le daba la estrategia, el método, la estrategia, el método de cómo hay que hacer la cosa. Se la daba Dios en el lugar secreto. Por eso, durante 3 años de ministerio de Jesús, no vas a encontrar un método. ¿Cómo sanamos a los enfermos? ¿Cómo liberamos a los endemoniados? ¿Cómo predicamos el Evangelio? ¿Cómo levantamos y reclutamos nuevos líderes? ¿Cómo hacemos la iglesia? ¿Cómo plantamos la iglesia? ¿Qué haces en tu negocio? ¿Cómo le hablas a tu esposo? ¿Cómo le hablas a tu esposa? El método te lo da Dios. Pero no queremos pagar el precio de desarrollar una relación profunda con Dios. Por eso no podemos escuchar la voz de Dios. Que aunque a veces habla bajito, si nosotros dependiéramos de Él, podríamos escuchar la voz del Señor. La gente vive preguntándose qué tiene que hacer y comete el gran error que cometemos todo es, número uno, seguir la dirección y el consejo de nuestro corazón. Estoy cansado de escuchar allá afuera que dice, tenés que seguir tu corazón en esto, en cuestión del amor, en cuestión de esto y de aquello, tenés que seguir tu corazón. Yo te digo, no sigas tu corazón. Porque la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Yo te digo, sigue a Dios. Ve a la carpa del encuentro y pregúntale a Dios, que es más seguro que seguir tu corazón. El segundo gran error que cometemos es, primero, seguir nuestro corazón. Segundo, seguir el consejo de otra persona. Que a veces es válido que preguntemos, ¿a quién? A gente espiritual, que está dando frutos espiritualmente, que está cimentado en una iglesia, que está en sujeción a líderes espirituales y que da frutos espirituales. Gente de Dios nos puede dar un consejo, pero ese consejo que te va a dar esa persona va a ser la confirmación de algo que Dios te está diciendo en el corazón, de algo que Dios te está diciendo en la carpa del encuentro. Y la tercer gran error es seguir un método porque nos dio resultado, o seguir un método porque al fulano de tal le está dando resultado, porque al otro fulano le está dando resultado, porque a la otra iglesia le está dando resultado. Seguir algo que a lo mejor es el método de Dios, pero para esa persona, no para la tuya. No digo que no sea el método de Dios, pero es para esa persona. Para ti puede que lo sea, pero te lo tiene que revelar Dios. ¿Dónde? En ese bendito lugar llamado carpa del encuentro. Lugar secreto. Iglesia, ¿cómo estás con la carpa del encuentro? Eso de levantar cada mañana un lugar donde encontrarnos con Dios, o simplemente el reloj toca y nos da tiempo para cepillarnos los dientes y tomarnos un cafecito e irnos al trabajo. Yo digo, sos más que Jesús. Si vos haces eso, pero es una cosa extraordinaria lo tuyo. Porque Jesús no salía su día, Moisés no salía sin consultar, David consultaba, estos grandes hombres de Dios se volvieron dependientes del Espíritu Santo. La iglesia primitiva dependía y no quería salir del aposento alto y no quería salir de la oración antes de hacer el trabajo. Y vos podés hacerlo, sos extraordinario. Pon el reloj un rato antes, para levantarte y encontrarte con Dios. Quizás al principio, para aquellas personas que no tienen la costumbre de encontrarse con Dios, sea un lugar tedioso donde empieces a bostezar y no sepas qué decir. Y eso pasa cuando uno quiere entablar una relación con una persona que es desconocida. Le pregunta del tiempo y le pregunta de la vida y del dólar y chau, y se terminó la cosa. ¿Y qué otra cosa le puede preguntar? Pero cuando empieza a haber una relación de amistad, wow, la cosa cambia. Y ya hay temas de conversación. Y ya los minutos pasan. Y así pasa con Dios. Cuando empieza a haber una relación, por eso al principio, tranquilo. Tranquilo si empiezas a bostezar y no sabes qué decir. Y tranquilo, comienza a abrir tu corazón y decirle, Señor, quiero ser tu amigo. Quiero aprovechar. Quiero, como se nos está enseñando y revelando en la palabra, quiero tener una relación contigo. Enséñame cómo tengo que orar. Enséñame qué tengo que leer. Enséñame a orar porque yo no sé cómo orar. Y entonces comienzas una relación con el Señor. Y cuando no te des cuenta, va a ser una relación, lo vas a desear, lo vas a necesitar. Va a ser nutrición para tu alma y para tu espíritu, que no vas a poder salir de la casa sin haber estado con el Señor. Va a llegar ese momento. Pero necesitamos iniciar o reiniciar para otros esa relación con el Señor. La clave, el secreto está. Yo te doy el... No yo, la Biblia nos da el secreto. El secreto está en el lugar secreto. La clave, el método, lo que necesitas, la respuesta a tus oraciones, la respuesta a tus preguntas. Tengo un montón de preguntas, pastor. Hacésela al Señor. Pero no me contesta porque hay que insistir. Dios nos habló de perseverar en la oración. No nos dijo cómo tenemos que predicar, pero nos dijo cómo tenemos que orar. Nos dijo que tenemos que orar con insistencia. Y nos habló de la viuda que se presentó delante del rey, un rey injusto, y la viuda tocaba las puertas una y otra vez. Y Jesús dijo, así tienen que hacer ustedes. Tocar y tocar y tocar y persistir, insistir hasta que Dios abra las puertas y otorgue la bendición y te dé la respuesta que estás buscando. ¿Cómo estás con el tema del ayuno? ¿Cómo te fue el jueves? Hermanos, no es tiempo para dormirnos, es tiempo para velar, es tiempo para buscar a Dios. Esta es la hora de la oscuridad, dijo Jesús, y venía a los discípulos a amarrearlo. Muchacho, hay que orar y hay que velar para no entrar en tentación, le dijo. Este es tiempo. Por eso Jesús les enseñaba a los discípulos disciplinas espirituales y les dijo cómo ayunar. Y le dijo, no lo hagas para el hombre, hazlo para Dios. Y le dijo, ¿cómo hay que orar? Hay que entrar en la recámara, en un lugar secreto, y el Señor te va a recompensar. Y también habló de la oración que se hace congregacionalmente. Y nos habló del poder de la unidad, de orar juntos. ¡Wow! Nos dio un modelo de oración. Y nos dijo, ¿cómo tenemos que orar? ¿Y cómo tenemos que ayunar? ¿Y cómo dar que tu mano derecha no sepa lo que... Pero no nos dijo cómo predicar. Ni nos dijo cómo tenemos que hacer negocio. Ni nos dijo cómo le tenemos que hablar a nuestros hijos. Porque esas cosas te las va a revelar el Espíritu Santo en el lugar secreto. ¿Tienes problema con tu salud? Ve al lugar secreto. Mi consejo es que antes de ir a tocar puertas de médico en médico, busques a Dios y que Dios te va a dar la sabiduría a qué médico vas a tener que ir. También en eso necesitamos sabiduría. La clave está en el lugar secreto. Si Dios no te puede responder a las preguntas que tiene, entonces estamos rindiéndole culto a un Dios equivocado. Cerramos la puerta y volvámonos a casa. Pero yo no creo que sea así. Tenemos un Dios omnipotente, omnipresente, que puede revelarte todo lo que estás necesitando. Te lo puede revelar. ¿Dónde? En el lugar secreto. Iglesia, volvamos a ese bendito lugar llamado carpa del encuentro e iniciemos o reiniciemos una relación profunda con nuestro Señor. Ponte de pie, por favor. Y cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Creo que es el momento justo para decirle a Dios en esta mañana que tomamos la decisión de responder. No vamos a ser indiferentes. Dile, no seré indiferente a la revelación de tu palabra. Jesús dijo en Lucas 10:42, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Y le hablaba a Marta acerca de María y le decía, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse y María la ha descubierto. Por supuesto que Jesús estaba refiriendo a la relación, a lo que te vengo hablando en esta mañana, a la relación, a desarrollar una relación de amistad con Dios. Es de eso tenemos que preocuparnos. Lo demás Dios te lo va a indicar, te va a guiar. Por eso, iglesia, quiero que juntos en esta mañana le digamos, Señor, tomo la decisión de volver, de iniciar para aquellas personas que nunca levantaron. ¿Y qué es la carpa del encuentro, pastor? Es un lugar en la casa que apartas tú para estar con el Señor. Las herramientas para la oración son muy sencillas. Un lugar quieto en tu casa, un lugar quieto donde nadie te distraiga. Una hora quieta, por eso yo recomiendo a la luz de la palabra de Dios, temprano en la mañana, donde los celulares no suenan, donde los chicos todavía no gritan, bien temprano en la mañana, una hora quieta, un lugar quieto y un corazón quieto. Ese es el gran problema que tenemos, aquietar nuestro corazón en la presencia de Dios, porque hay un secretario que es el diablo, que cuando vos vas a la carpa del encuentro, el secretario te dice todo lo que tenés que hacer en el día. Y te viene a recordar, que es un secretario excelente ese, y te recuerda punto por punto lo que te quedó hacer del día anterior y todo lo que tenés que hacer en ese día. Mi recomendación cuando te pase eso, llévate una libretita y anota antes de empezar a orar o ahí cuando está, anota todo lo que tenés que hacer y después lo dejas al lado. Decís, ya está. Y despacha a tu secretario, ya está todo anotadito, decíle. Y ahí te pones a orar al Señor. En esta mañana tomamos la decisión, Señor. Tomamos la decisión. Si esta es la única cosa por la que tenemos que preocuparnos, dijo Jesús. Entonces, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a cada uno de nosotros a iniciar una relación contigo. O a reiniciar a aquellas personas que descuidaron el lugar secreto, que descuidaron la carpa del encuentro, a reiniciar la visita a ese bendito lugar. A reiniciar esa relación. Por eso le tenemos que animar a los niños a que tengan también su lugar, su carpita, para adorar a Dios, para encontrarse con Dios. Y también podríamos ir con ellos. Oh, Señor. Esta mañana tomamos la decisión, entendemos, aceptamos el mensaje, la revelación, lo aceptamos, de que tú serás lo primero, que en nuestro día Dios será lo primero, Y Señor, ayúdanos a escuchar tu voz. Porque a veces hay muchas voces, Señor, y no logro escuchar tu voz. Ayúdame a escuchar tu voz. Señor, ayúdame a orar, porque tampoco sé cómo hacerlo. Enséñame a orar, cómo tengo que hacerlo. Y enséñame a escuchar. Señor, ayúdame a practicar todas las disciplinas espirituales que nos estás revelando. A orar puestos de acuerdo con otros, como lo hacemos en la iglesia a las 6 de la mañana. A ponernos de acuerdo aún en la casa, si es posible, con otros, para poder orar. A practicar el ayuno, Señor, para que nuestros sentidos espirituales se desbloqueen. Nuestro oído está bloqueado, nuestra vista está bloqueada. Los sentidos para percibir a Dios y su voluntad están bloqueados. Por eso estas disciplinas espirituales te ayudan a desbloquear. Te ayudan a llegar a Dios, al trono de Dios, a escuchar su voz. Señor, tomamos la decisión de recibir tu mensaje con un corazón sincero, ávido por tu palabra. Y te ruego y te pido por mis hermanos la iglesia, Señor, para que nos ayudes a todos a ayunar esta semana, a orar cada día, a hablarle a nuestros hijos, hablarle a nuestra familia y a predicar el evangelio a nuestros compañeros de trabajo. Señor, ayúdanos a que nuestra boca se abra para compartir el evangelio con aquellos que lo están necesitando.
Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.